Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y estamos aquí, como siempre, diariamente en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Para muchos de ustedes en radiolared.net, vía en internet, sea en sus dispositivos móviles, como pues en todo lo que tengan electrónico, que tenga internet, cada vez hay más de estas cosas. Pues ahí estamos, nos va a encontrar como Radio La Red, como 1650 AM Radio La Red, o simplemente como Radio La Red Denver. Radiolared.net, ahí tenemos todos los enlaces también, con YouTube, Facebook, Instagram, X, el App Store, Google Play, Podcast también están allí. Si usted está más acostumbrado o desea bajar los podcasts, las grabaciones de los programas, este y otros programas, por las plataformas o productos que usted ya conoce, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, Apple Podcast, pues también nos va a encontrar como Radio La Red Denver. Quiero puntualizar un poquito que, aunque aquí en 1650 AM tenemos mucha audiencia, para gracias, gloria de Dios, está creciendo mucho el tema en el internet, en las redes sociales. Así que siga pasando la voz, ayúdenos con eso, dígale a otras personas que vayan a radiolared.net y que bajen el app, la aplicación gratuita, que continúen escuchándonos también por sus dispositivos, ¿no es cierto? También computadoras, tablets, etcétera. Yo sé que mucha gente fuera del país siempre está pendiente ahí desde sus computadoras. Saludos a ustedes. Son personas de muchos países que muchas veces menciono. Pero esto está creciendo, va creciendo cada vez más. Algunas personas dicen, bueno, tal vez el futuro de radio va a ser solamente en el internet. No estoy seguro de eso y estoy involucrado, por supuesto, en este medio de comunicación, así que estoy informado. Lo que ha ocurrido con el internet es algo similar a lo que ha ocurrido con el correo. Cuando comenzó el internet, años atrás se decía el correo va a desaparecer, porque todo el mundo va a querer enviar cartas electrónicas gratuitamente. Bueno, aquí que el correo no desapareció, al contrario. Tiene esa función de cartas, porque hay cosas que hay que enviarlas con carta, y millones de personas todavía siguen utilizando el correo para cartas, quizá ya no personales, pero sí para documentos y para personales también. Y el internet favoreció, en realidad, en bastante áreas al correo regular. Entonces, en radio ocurre algo similar. El internet favoreció la promoción de radios como esta, en AM, otras en FM, y también favoreció el hecho de que se pudiese transmitir simultáneamente en los dos lugares, o aún si se graba, pero en los dos lugares. Nosotros, por ejemplo, aquí estamos transmitiendo en la onda de 1650 amplitud modulada, AM, y al mismo tiempo está usted escuchándonos en el internet, vía su aplicación, antes ni se soñaba que eso pudiera existir, o vía la computadora regular. Entonces, ¿qué ocurrirá dentro de unos años? Bueno, solo Dios sabe eso, pero hasta ahora, por lo que vemos, ambos, llamémosles ambos medios, se ayudan mutuamente. Y si algún día tuviese que desaparecer uno de estos medios, está el otro. Así que, bendito sea Dios por estos medios de comunicaciones. El programa llega hasta usted también, como siempre, siendo una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated, junto a Radio La Red y a Iglesia La Red. Iglesia La Red sostiene financieramente la obra de Radio La Red en su totalidad. También tenemos algunos sponsors y tenemos algunos poquitos comerciales, porque no podemos poner muchos tampoco. Y entre todos hacemos entonces este trabajo, muy costoso, por cierto, en dinero, pero con mucho agrado, y mientras Dios siga proveyendo, aquí nos tendrá. Pero la iglesia está para servir a aquellos que somos la iglesia. La iglesia es la gente, no el edificio. Y al mismo tiempo está abierta para servir, predicando el Evangelio de Cristo Jesús, a personas como usted, tal vez, que aún todavía no ha recibido al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su vida. Si es así, bueno, la invitación está especialmente a usted, que es un oyente fiel de este programa, a que tome esa decisión en serio. Los días son cortos. No estoy diciendo se están acortando los días, como algunas personas creen. No se están acortando, siguen teniendo 24 horas. Lo que se está acortando es el tiempo escatológico, el tiempo de la decisión de Dios hasta el final. Y nuestro tiempo de vida, nosotros no sabemos tampoco, ni usted ni yo, cuánto tiempo Dios nos va a tener aquí. Entonces, es necesario que arregle sus cuentas con Dios. Para eso está la iglesia también. Repito, ese grupo de personas llamadas, como Dios les puede estar llamando hoy a usted, a salir del mundo, a salir de ser esclavo de Satanás, ser esclavo del pecado, y venir a la salvación, que solo puede ser en el sacrificio de Jesucristo en la cruz y en su triunfo, su victoria sobre la muerte en la resurrección. Si usted se arrepiente de verdad, reconociendo que usted necesita ser salvo porque está perdido, todos hemos pecado, dice la Biblia. Entonces, si usted se arrepiente y viene a Cristo Jesús y confía solamente en Él, cuando digo solamente en Él, no digo que haga un lado al Padre, al Espíritu Santo. Estamos diciendo, Él es el que murió en la cruz del Calvario para morir por nosotros. El justo por los injustos, dice la Biblia, para llevarnos a Dios. Con eso quiero decir, no confíe en usted mismo para ser salvo. No confíe en sus obras de caridad, en sus obras de buena conducta. No confíe en todo lo que usted cree que o le han dicho que debe o puede hacer para quizá, tal vez, a lo mejor, Dios le permita estar con Él en el cielo. El Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, el Creador suyo y mío, fue el único que podía resolver nuestro problema de pecado. Al pecar contra un Dios eterno, solamente Dios eterno puede hacer algo que dure eternamente. Y por eso envió a su Hijo Señor Jesucristo, para cargar con nuestros pecados en la cruz y perdonar a todo aquel que le recibe de todo corazón, le entrega su vida. Cuando eso ocurre, la Biblia asegura que Dios nos adopta como sus hijos e hijas. Dios nos da la vida eterna con Él. Cuando morimos vamos derechito a la presencia de Dios. Yo sé, a usted le han dicho posiblemente que eso es arrogante o que nadie merece eso. Y tienen razón, nadie merece eso. Pero no es arrogante, porque la palabra de Dios dice que debemos humillarnos delante de Él, reconocer que somos pecadores, que no podemos hacer absolutamente nada por nosotros para salvación, y que nuestra fe que Dios está poniendo en nuestro corazón en ese momento en que se nos habla, como yo le estoy hablando hoy a usted, debemos responder a eso y decirle sí al Señor, y no como un ejercicio intelectual, no como algo que, como cualquier otra decisión que tomamos, nada más pensándolo un poco. Esto es algo que determina su eternidad, amigo oyente. Determina que usted muera tranquilo, muera en paz, no porque es una excelente persona, perfecta, que logró hacerlo todo bien, sino porque descansa en la misericordia y el perdón de Dios, que Él le ha dado de sus pecados y los como Él ha dado de mis pecados. O que si el Señor Jesucristo, como Él prometió, puede venir en cualquier momento, ahí no va a haber tiempo de poder arreglar cuentas con Él o decir, oh, ahora que lo veo, ahora sí creo. La palabra de Dios dice que hoy es el día de salvación. Mientras tenemos vida, aliento, mientras podemos respirar, nuestro cerebro funciona. Hoy es el día de salvación. Así que las iglesias cristianas predicamos esto, las verdaderas iglesias cristianas. Y luego nos discipulamos mutuamente. ¿Qué quiere decir que nos discipulamos mutuamente? Que nos ayudamos con la Biblia en la mano a crecer unos con otros en el Señor, a crecer espiritualmente. Y eso tiene el efecto de hacernos crecer también en otras áreas de nuestra vida. Mentalmente, emocionalmente, nuestra conducta, nuestras relaciones interpersonales, todo eso y mucho más. Entonces, en las iglesias no estamos como el cine o el teatro, que tienen una función o una película o una obra teatral, que por cierto se preparó con muchísimo tiempo y bueno, después se repite todas las veces que está en cartelera, o todas las veces que, como los teatros en Broadway, por años quizás tengan la misma obra musical allí. La iglesia no es eso. Estos días yo estaba meditando en eso, no por primera vez, pero lo tenía en mi corazón y pienso que debe ser para que tengamos juntos esta plática hoy, esta conversación. Por lo menos como parte de este programa vamos a tener otras cosas, otros temas, pero tengo esa inquietud. Porque ayer estaba pensando cuánto tiempo nos lleva, a menos aquí en la Iglesia de la Red, y estoy seguro con otros amigos en otras iglesias también, ¿cuánto tiempo lleva preparar un servicio? Los que me están escuchando desde otros países, en otros países se dice una reunión, un culto. ¿Cuánto tiempo lleva? No digo cuánto tiempo lleva el servicio. A veces lleva una hora, dos, a algunos le lleva más tiempo, pero ¿cuánto tiempo lleva preparar eso bíblicamente? ¿Cuánto tiempo lleva al pastor o nos lleva a los pastores? A mí me lleva muchísimo tiempo preparar un sermón y tengo más de 40 años de experiencia en hacerlos. He hecho miles y miles de sermones en tantos años, pero me lleva tiempo. ¿Por qué? Hay que orar, hay que buscar la dirección de Dios, hay que mirar el texto, hay que entender el texto, hay que mirar el contexto, hay que mirar, hay tantas cosas. Hay que ponerlo todo junto de una manera que tenga sentido, que Dios nos inspire, que tenga sentido, y me refiero a sentido ortográfico, sentido que la gente lo entienda en el idioma que vamos a hablar, y hacerlo en un determinado tiempo. Aquí en los Estados Unidos, como en otros países, no usamos mucho tiempo para predicar, porque en nuestras culturas es así, lamentablemente, excepto en algunos lugares. Usted sabe, es así. Entonces, lleva muchísimo tiempo. Luego preparar todo lo que tiene que ver con la alabanza, la adoración, la ofrenda, los anuncios, el movimiento de los sugieres, el movimiento de los que tenemos security, el movimiento de parking o estacionamiento. Y otras iglesias tienen otro tipo de cosas, ¿verdad? Que tienen que ver con los servicios. Y uno piensa, tantas horas, tanto trabajo, cada semana, por años, para un servicio que en un rato se va, se acabó. Y yo pensaba, no es como las bodas, lo que ocurre con las bodas bien preparadas, meses de preparación. Y cuando las personas hacen el pastel, en otros lugares le llaman la torta, o el cake, o el queque, diferentes nombres, ¿cuánto? Lleva horas hacer eso. ¿Usted sabía que lleva horas hacer un pastel de bodas? Y se come en 30 minutos, se lo comieron. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que no vale la pena? No, nada. Muy lejos de eso. Claro que vale la pena. Lo que es mi inquietud, amigo oyente, especialmente creyente, es que no vayamos a hacer de los servicios de fin de semana o media semana, no importa, una costumbre que nos lleve a pensar, bueno, voy, me siento, participo, vuelvo a casa y sigo mi vida normal como cristiano, en el sentido de que, no que el servicio es anormal, pero es fuera del ritmo de todos los días, de trabajo, casa, escuela, etc. que no vayamos a pensar, ok, cuando llega el día de ir a la iglesia, voy a la iglesia y estoy ese rato, trato de apurarme, quiero regresar rápido a casa, tengo que hacer muchas cosas, quiero descansar. Entonces ya he cumplido. ¿Qué, Dios? ¿Ya viste, Dios, que cumplí? ¿Viste que fui a la iglesia, verdad? Apúntalo, ¿eh? Allá en los libros en el cielo. No, no va así, no funciona así. No funciona así. Yo sé que lo veo más profundamente porque, bueno, vivo prácticamente en la iglesia. Es mi ministerio, es mi trabajo, es mi pasión, es el llamado que Dios me dio. Pero también por eso mismo es mi obligación de amor decirle a usted, creyente en Cristo Jesús, la iglesia no es ese tiempo que pasamos una o dos veces a la semana, si acaso, si tenemos ganas de ir, si no nos sentimos mal, si no nos duele la cabeza, si no llueve, si no nieva, si no. Estamos diciendo un creyente fiel todos los días de su vida, hasta que la muerte nos separe, hasta que Dios nos llame a su presencia, hasta que Jesucristo venga a buscarnos. Siempre tenemos que ser fieles. Somos parte de la familia de Dios, y la familia de Dios es eterna. Nuestra familia primaria no es eterna. Nuestra familia primaria, me refiero a papá, mamá, y no, después si uno se casa, el cónyuge, los hijos, los nietos, los bisnietos, tataranietos, quien fuera. Nada de eso es eterno. Pero cuando estemos con Dios, estaremos con Dios eternamente. ¿Con quiénes? ¿Lo pensó alguna vez? Con ese hermano o esa hermana que está en su iglesia, que se sienta junto a usted, o enfrente, o del otro lado, o está en la plataforma, o usted ni le conoce muy bien. Si esa persona y usted son verdaderos creyentes en Cristo Jesús, usted y yo vamos a pasar la eternidad juntos. Esa es la familia de Dios. Estoy diciendo que es más importante la iglesia que la familia de los parientes. No sé si me atrevería a decirlo de esa manera, pero sí estoy diciendo la iglesia es la verdadera iglesia. Los creyentes en Cristo Jesús, salvados por la sangre de Cristo Jesús, su resurrección, justificados por la fe en Cristo Jesús, vamos a vivir juntos eternamente. Lo que hacemos como iglesia, a veces decimos en la iglesia, deberíamos decir en la iglesia como iglesia. Lo que hacemos como iglesia al reunirnos es simplemente lo que haría algo similar a lo que haría una familia primaria, diciendo, bueno, vivimos en casa, pero nos juntamos como familia, los parientes tenemos una fiesta para celebrar el cumpleaños de la abuela o del abuelo, o simplemente porque nos amamos y nos queremos ver. Pero dejamos de ser familia entre cumpleaños y cumpleaños, entre fiesta y fiesta. No, eso es la iglesia. No dejamos de ser iglesia porque tenemos que esperar una semana para reunirnos, o 4 o 3 días, o 5, o lo que fueran. Esa es la idea, ese es el concepto, es el principio, esa es la orden bíblica. La iglesia es todos los días. No dije todos los días tenemos servicios, dije todos los días somos iglesia. Usted y yo, los creyentes en Cristo Jesús, de verdad, creyentes en Cristo Jesús, salvados por Cristo Jesús, somos la iglesia. Entonces, para eso está la iglesia. Predicamos el Evangelio y cuando nos convertimos a Cristo Jesús, pasamos tiempo juntos discipulándonos, enseñándonos, ayudándonos mutuamente con la Biblia en la mano, repito. Y en las tareas diarias de nuestras vidas, en nuestras propias casas, hogares, no dejamos de ser iglesia. Eso significa que cuando tomamos decisiones, aún personales, pensamos en nuestra iglesia. ¿Puede afectar mi decisión personal que no tiene nada que ver directamente con la iglesia? ¿Puede afectar a mi iglesia? Eso debo pensarlo. ¿Moverme de un lugar a otro, mudarme de un lugar a otro, puede afectar a mí? Sí, claro. ¿Pero puede afectar a mi iglesia? ¿Quién sabe? Pero me hago la pregunta, tal vez no le afecte, tal vez le afecte. ¿Puede ser el mudarme a otro estado que me afecte a mí y me afecte a mi iglesia? Y usted dice, bueno, pero me ofrecieron un trabajo mejor. ¡Qué bueno! La pregunta es, ¿pero ese trabajo me va a alejar de una iglesia en la que estoy siendo de bendición y en la que me está bendiciendo Dios a través de mi iglesia? ¿Y qué pasa si me voy a otro estado y tengo un excelente trabajo y una casa mejor y más dinero en el banco y no puedo encontrar una buena iglesia de sana doctrina? ¿Sabe por qué le estoy diciendo esto? Porque esto nos ha ocurrido. Gente nos ha llamado que se ha ido a otro estado y a veces nos ha dicho, cómo los extraño, porque no encuentro una iglesia de sana doctrina. Ahora usted dirá, Pastor Daniel, usted no puede creer que la iglesia La Red es la única iglesia de sana doctrina, porque eso sería arrogancia, sería orgullo. Y usted tiene razón, sería orgullo. Yo no pienso eso. Yo sé que hay otras iglesias de sana doctrina. Yo sé que hay otras iglesias que agarran la Biblia, la leen de tapa a tapa, la estudian, la dan vuelta por todos lados hasta que la aprenden. Pero también sé que hay muchísimas iglesias que no hacen eso, que entretienen, que tienen mensajes muy suaves, muy por arriba, muy superficiales. Se adaptan mucho a lo que dice la cultura. Es más, toman refranes y cosas de la cultura, modos de hablar. Generalmente, yo recuerdo una iglesia que constantemente había uno de los pastores que siempre nos hablaba de las películas. Y sí hacía aplicaciones bíblicas, pero era más lo de las... A uno le quedaba más, qué cool el pastor, ¿verdad? Él habló de la película. Más de lo que era realmente importante. Bueno, no hagamos eso. No hagamos eso, eso no sirve. Eso entretiene, eso, da algunas ideas. Pero la pregunta es, ¿edifica? ¿Hace que después cuando estemos en casa todos los días con nuestros problemas de solteros o de casados, o con los hijos o sin hijos, con dinero o sin dinero, con salud sin salud buena, hace que esos mensajes de verdad hayan llegado no solamente a la mente y al corazón, sino a la práctica, o no? O vamos a una iglesia porque tiene cierta reputación buena. O vamos a una iglesia porque, como que se hizo de onda ir a esa iglesia. Yo no quiero que la gente piense eso de nuestra iglesia o venga por esa razón. El asunto es, ¿soy alimentado en esa iglesia? ¿Es bueno que yo esté allí? Algunas personas piensan, nadie se va a dar cuenta si yo me voy. No quiero ser piedra de tropiezo. O yo no quiero, lo que sea. No. Usted es una persona que su iglesia ama. Usted es una persona por quien su iglesia ha orado. La iglesia ha estado con usted en las buenas y en las malas. A veces usted se dio cuenta, a veces no. Pero posiblemente se dio cuenta. Su iglesia ha estado con usted en muchas, muchas etapas de su vida. Por supuesto que su iglesia le ama. Ahora, si de pronto su iglesia comienza a predicar herejías, si su iglesia se desvía de la sana doctrina, esa es la única razón bíblica para que usted se vaya de esa iglesia. Las demás razones son mentiras, son excusas. Otra razón, la inmoralidad sexual o en las finanzas o cuando hay ese tipo de cosas escandalosas, pues yo también saldría de ahí. Primero trataría de hablar con ellos, a ver qué se puede hacer para quitar esa situación, cambiarla urgentemente. Pero si no quieren, pues por supuesto, eso es un escándalo, eso yo no lo compartiría, me iría. Pero muchísima gente a veces cambia de iglesia simplemente porque algo no le cayó bien o porque cambió de trabajo y le queda lejos, o porque, piensan que ya no se los tiene en cuenta, o quieren servir, pero tienen que seguir esperando. Entonces ya la iglesia no se trata de Dios, se trata de usted, mi amigo o amiga. Arrepiéntase, por favor. Arrepiéntase porque un día también vamos a estar frente a Dios dándole cuentas de nuestros actos. Y eso no tiene que ver con la salvación. Evidentemente vamos a darle cuentas a Dios porque somos salvos, pero no queremos bajar la cabeza avergonzados por no haber obedecido lo que Dios nos decía. ¿De acuerdo? En el próximo segmento tengo 4 temas muy lindos para usted y un poco de información que también debo darle en esa media hora que tenemos y lo vamos a aprovechar muy, muy bien también. ¿Ok? Ya regresamos.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM, KBJD, Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Este es Park. Jesús se interesa por ti.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
¡Atención! Este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo a las 4 de la tarde en la ciudad de Lakewood. Nuestra dirección es 555 South Depew Street. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Para más información, llámenos al 720-3257-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¡Será un honor tenerle con nosotros!
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo. El primer servicio es a las 9:30 de la mañana. Y el segundo servicio es a las 11:30 de la mañana. Nos reunimos en nuestro edificio, localizado en el 3091 de la calle South Jamaica Court. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora se reúne cada domingo a las 9:30 y también a las 11:30 de la mañana. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hoy, como todos los viernes, es la edición de información y temas de interés, aquí, en su programa, Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano.
Y aquí estamos de regreso a nuestro segundo segmento. Tenemos varios temas que hablar todavía. Y antes quiero recordarle que usted está en 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor y miles de ustedes en radiolared.net, de acuerdo a la información que hemos recibido. Gracias a todos ustedes. Para ustedes estamos aquí, por gracia de Dios. Sigan orando por nosotros, si ustedes gustan, porque eso es lo que sostiene esta obra. Si usted no tiene una iglesia de sana doctrina donde congregarse y vive en el estado de Colorado, con todo gusto queremos recibirle en Aurora, Denver, Lakewood, Arvado, Castle Rock. Son 5 congregaciones de Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. visítenos más de una vez y puede ir aprendiendo acerca de la iglesia. Para información sobre las direcciones donde nos encontramos, los horarios de los servicios, todo lo que hacemos, lo que creemos, todo eso está, por supuesto, lo que está en la Biblia, pero para que vea sintetizada la declaración de fe, ahí puede visitarnos en iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. Nuestro hermano Rubén Santos sigue con nosotros en los controles, y gracias a Rubén Santos por eso, ya es mucho tiempo, y esperamos que continúe. 720-325-7282 es nuestro teléfono, 720-325-7282. Y también el programa de hoy llega hasta usted gracias al patrocinio de la señora Magali Frederick, una amiga de la casa ya de muchos años. Y Magali es vendedora de bienes raíces, o realtor, como decimos, agente de bienes raíces. Ella está patrocinando este programa Vive Mejor los días miércoles y los días viernes, como hoy. Y si usted, amigo oyente de Vive Mejor, quiere vender su casa, su lote, su terreno, o comprar una casa, un lote, un terreno, una tienda, un lugar comercial para su negocio, cuente con Magali y llámela al 303-810-6761. 303-810-6761. Ella le va a ayudar. Ella trata cada compra, cada venta como si fuera la única. Y su moto es ser fiel en las cosas pequeñas, como dice la palabra de Dios, la Biblia, para poder ser fiel en las cosas grandes. Muy bien. Hay un libro, más o menos pequeño. Depende de lo que sea pequeño para usted, 105 páginas y con letras bastante grandecitas, así que es un libro pequeño. Se llama Sufrir nunca es en vano y está escrito por Elizabeth Elliot. Elizabeth Elliot fue una misionera junto con su esposo. Su esposo estuvieron juntos, y yo creo que mencioné algo la semana pasada sobre los Elliot. Ella fue misionera junto con su esposo y otras parejas, su esposo Jim y otras parejas que fueron al Ecuador. Y bueno, los varones fueron asesinados, Elizabeth se quedó y otras, etcétera. Pero ella escribió mucho. Cuando ella regresó a los Estados Unidos, se transformó en una conferencista dando su testimonio sobre sus años allá con los Aucas, en sus aborígenes Aucas en el país de Ecuador, y escribió mucho, claro, sobre sufrimiento. Entonces ella tiene nada más 6 capítulos aquí, y está escrito, está traducido al español, y el prólogo es de Johnny Erickson Tara, que conocemos mucho aquí también por su programa, traducido al español. Y la contratapa dice: todos en la vida enfrentamos tiempos difíciles, sin una explicación válida. Cuando atravesamos sufrimientos, esto puede devastarnos y destruirnos, o puede ser la entrada a la gratitud y el gozo. Elizabeth Elliot conocía el sufrimiento. Su primer esposo, Jim, fue asesinado por el pueblo Huaruani en Ecuador, poco después de haber llegado ahí con la esperanza de compartirles el evangelio. Su segundo esposo fue víctima del cáncer. Sin embargo, gracias a estos graves sufrimientos, ella aprendió las lecciones más profundas sobre Dios. ¿Por qué no hago algo respecto al sufrimiento? Porque ya lo ha hecho. O aquí la pregunta es: ¿por qué Dios no hace algo respecto al sufrimiento? La respuesta es: porque ya lo ha hecho. Ya lo hizo y ya lo está haciendo y lo hará. Las 4 cosas: ya lo ha hecho, ya lo hizo, ya lo está haciendo y lo hará. Y dice aquí: tanto el sufrimiento como el amor están inexplicablemente vinculados, así como el amor de Dios por su pueblo se demuestra en que envió a Jesús para que llevara nuestros pecados, aflicciones y angustias en la cruz, y llevó sobre sí de modo sacrificial aquello que no era suyo para que nosotros no tuviéramos que llevarlo. Él caminó la senda del máximo sufrimiento y obtuvo la victoria por nosotros. Muy bien, fue un libro, es un libro escrito por B&H en español. Elizabeth Elliot nació el 21 de diciembre del año 1926, falleció, fue con el Señor el 15 de junio del año 2015. Fue esposa, madre, misionera, conferenciante y escritora. Ofreció dirección bíblica a personas a nivel mundial por medio de su programa radial diario, conferencias y más de 20 libros publicados a lo largo de su vida. Elizabeth fue hija de misioneros y estudió en el Wheaton College, donde descubrió su pasión por el griego del Nuevo Testamento, lo que le permitió hacer accesible la Biblia. Más adelante fue invitada a compartir la Escritura con pueblos que no conocían a Dios ni su palabra. Además de su ministerio público, fue una abnegada esposa, madre y abuela. Elizabeth dejó en este mundo a su esposo de muchos años, Lars Green, su hija Valeria Elliot Shepherd y sus 8 nietos. Ya, Elizabeth Elliot conoció muy de cerca sufrimientos que otras personas hubiesen renunciado a mitad de camino, pero no hace eso un hijo o una hija de Dios. Y el prólogo, escrito por Johnny Erickson Tara, bueno, ni que hablar, ¿verdad?, de Johnny Erickson Tara. Parapléjica desde su juventud, todavía está con nosotros aquí en el mundo y sigue siendo una tremenda bendición, aún con su programa aquí en español en Radio La Red. Otro libro que tengo en mis manos se llama Creciendo en Santidad, el papel que juega Dios y el papel que juegas tú. El autor es el pastor R.C. Sproul, él ya está con el Señor en el cielo, pero fue un prolífico autor, un gran pastor. Él vivió entre los años 1939 y fue con el Señor en el año 2017. Él fue el fundador de Ligonier Ministries, pastor y fundador de una iglesia en Florida, presidente, etcétera, muchos títulos, muchas cosas. Y el programa de él sigue aquí en Radio La Red también en español. Y este libro, Creciendo en Santidad, el papel que juega Dios y el papel que juegas tú, cada uno de nosotros como cristianos, es súper importante porque hay muchas cosas que se dicen, amigo, amigo oyente de Viva Mejor, hay muchas cosas que se dicen sobre la santidad que no tienen que ver bíblicamente con lo que realmente es la santidad. ¿De acuerdo? Entonces es bueno que Dios haya dado dones de su Espíritu, del Espíritu Santo Dios, dones a las personas, a los cristianos, para, por ejemplo, enseñanza, en este caso para escribir. Entonces, es muy, muy interesante lo que dice este libro. La vida cristiana es un proceso de crecimiento en santidad. Esta clase de progreso es gradual y abundan los obstáculos. Afortunadamente, no tenemos que recorrer el camino solos. Dios nos ha, dice este libro, proporcionado su Espíritu para que podamos vencer la tentación y ser cada vez más conformados a la imagen de Cristo. Sin embargo, ¿cómo funciona el Espíritu Santo? ¿Cuál es la naturaleza de nuestro involucramiento personal en el proceso? ¿Y cómo sabemos si estamos avanzando? Inspirado en las conferencias del estimado pastor R.C. Sproul, Creciendo en Santidad, este libro analiza la doctrina de la santificación y ofrece un comentario perspicaz sobre temas como desarrollar la perseverancia, vencer las barreras en el crecimiento, ocuparse de los sentimientos de incompetencia, cultivar el amor hacia Dios y hacia los demás, manifestar el fruto del Espíritu y mucho más. Ya seas un nuevo creyente, dice el libro, que desea comprender mejor la vida cristiana, o un cristiano desde hace tiempo, pero que se siente frustrado por la falta de progreso, este libro es tu guía para ir en pos de una vida santa. Bien interesante, porque Dios está haciendo el proceso este, ¿verdad?, de santificación, de transformación, pero lo hace en nosotros, aquellos que hemos venido a Cristo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos recibido a Cristo y hemos seguido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Otro libro, y estoy haciendo esto también porque hacía varios viernes que no había recomendado algunos libros, y todos estos libros los encuentran en cualquiera de las congregaciones de Iglesia La Red. Este otro libro se llama Los Pilares del Carácter Cristiano. El subtítulo es Los Fundamentos Básicos de una Fe Viva. Su autor es el pastor John MacArthur, que también está con el Señor ya. Y dice, amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con toda la fuerza. Si amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios, dice Marcos capítulo 12, versículo 33, en palabras del mismo Señor Jesucristo. Y la contratapa, la parte de atrás del libro, dice, sin duda el factor crucial para vivir la vida cristiana es la condición de su corazón. Sus acciones pueden engañar por cierto tiempo, pero al final su conducta externa reflejará lo que haya en su interior. Sus actitudes internas determinan quién es usted en realidad. Esas actitudes internas son también lo que Dios considera más importantes. En este libro, uno de los pastores y maestros de la Biblia más respetados presenta un examen detallado de las actitudes fundamentales o pilares del carácter cristiano, tal como los define la palabra de Dios. Pilares como la fe genuina, la obediencia, la humildad, el amor abnegado, el perdón, la autodisciplina, la gratitud y la adoración. Cada uno es un elemento esencial del cristianismo maduro, pero también existe un poder transformador que viene como resultado de ejercerlos en la vida diaria como mandatos de Dios. Así su carácter estará fundamentado en la piedad y usted podrá ver todo desde una perspectiva eterna. Además, su fe, sus acciones y su testimonio a otros podrán ser revitalizados desde adentro hacia afuera. Excelente libro. Los pilares, como quien dijera, las columnas del carácter cristiano. Así que él habla de la fe, la obediencia, la humildad, el amor, la unidad, el crecimiento, el perdón, el regocijo, la gratitud, la valentía en la fortaleza, la autodisciplina como clave de la victoria, la adoración a Dios en espíritu y en verdad, y la esperanza de nuestro futuro que está garantizado. Se lo recomiendo. Los pilares del carácter cristiano, los fundamentos básicos de una fe viva. Y por último, un libro que tiene un título muy curioso, como diríamos aquí. Pero vamos a ver por qué le pusieron este título. El título de este libro, escrito por Jerry Bridges, es Pecados Respetables. Confrontemos esos pecados que toleramos. Es obvio que no hay pecados respetables. Dios no respeta ningún pecado. Por lo tanto, nosotros tampoco. Pero nosotros a veces, dice el autor, tendemos como a que minimizar, no ponernos muy incómodos con ciertos pecados, mientras que nos escandalizamos por otros pecados. Entonces, el autor hace esta pregunta, ¿qué ha pasado con el pecado? ¿Será que los cristianos estamos tan preocupados por los pecados escandalosos de nuestra sociedad que hemos perdido de vista la necesidad de confrontar nuestros pecados más sutiles? Jerry Bridges retoma su tema favorito de la santidad y describe una docena de pecados específicos que se consideran, entre comillas, tolerables y que tendemos a consentir en nuestra vida, tales como los celos, la ira, el orgullo, la ingratitud y el juzgar a los demás. Jerry no escribe desde una alta posición ganada por sus logros espirituales, sino desde la trinchera de sus propias batallas contra el pecado. Jerry Bridges sirvió por muchos años con los navegantes, es un ministerio cristiano muy conocido, ocupándose principalmente del ministerio con los estudiantes. La editorial Mundo Hispano ha publicado el libro Pecados Respetables, edición para alumnos y la verdadera comunidad. Así que este es un recurso ministerial, es una ayuda para la enseñanza, es una ayuda para todos nosotros. Me hace acordar de un libro ya muy viejo que escribió el pastor Pablo Deiros hace décadas atrás, que se llamaba ¿Qué pasó con estos pecados? Bueno, este se llama Pecados Respetables, pero es la idea. Respetables no porque son respetables, sino porque es una manera sarcástica, quizás si se quiere decir, esos pecados que nosotros, como la ira, los celos, pensamos que no son pecados, ¿verdad? O decimos, bueno, es pecado, pero no nos escandalizan. En cambio, sí nos escandaliza el adulterio, la fornicación, la pornografía. Pues está bien, nos tiene que escandalizar. Pero también debería escandalizarnos estos pecados. Es lo que está diciendo, yo entiendo, este libro. Yo no he leído todavía este libro, pero es muy interesante. Me parece que me va a gustar leerlo. Así que ahí tiene. Cuatro libros muy interesantes, cualquiera de estos libros usted los puede encontrar en Librería La Red, aquí en cualquiera de las congregaciones, Aurora, Castle Rock, Lakewood, Denver, Arvada, los puede encontrar. ¿Okay? Siempre tratamos de estar seguros que hay suficientes volúmenes disponibles para todos. Y van rápido, vuelan, así que cuando nos visite, o usted que es de La Red, o como guste, o si no es, quiere venir a buscarlos, pues también ahí están para usted. Muy, muy importante. ¿Sabe que aquí todos los días lunes usted puede escuchar el sermón que yo predico a Iglesia La Red? Los días martes tenemos una conversación acerca de ese sermón. Ese programa no es otro programa, es Viva Mejor. Excepto que yo no estoy aquí, sino que están mis hermanos Dino Blanco y Juan Casapaico, y lo que ellos hacen es hablan acerca del sermón que usted escuchó aquí en el programa Vive Mejor el día lunes. Luego el día miércoles hablamos de temas de actualidad. Este miércoles que acaba de pasar, yo tuve un tema sobre un artículo escrito por un periodista en base a este último viaje espacial que nos ha tenido en puntas de pie a todos en la humanidad. Los días jueves tenemos un estudio bíblico ayer concluimos con el capítulo 5 y leí el capítulo 6 que vamos a analizar, a estudiar juntos, Dios mediante, la próxima semana. Hoy, como usted se da cuenta, tenemos variedades, información, recomendación de libros que yo no había descuidado, simplemente había pausado un poco y esta vez, ya el viernes y hoy, quise promover algunos libros más porque son muy saludables, muy importantes como recursos para nuestro crecimiento como hijos de Dios. Y también hay preguntas, respuestas. Esto es lo que hacemos también los días viernes. Algunos viernes hay más preguntas que otros viernes, pero siempre llega alguna pregunta, sea oralmente o por escrito, y usted puede hacerlas llamándonos al 720-325-7282, que repetimos constantemente ese número, o también puede hacerlas escribiéndonos, yendo a radiolared.net, y ahí donde dice correo electrónico, etcétera, usted se va a dar cuenta fácilmente cómo escribirnos. También puede, por supuesto, enviarnos un mensaje de voz al 720-325-7282, y también, sin duda alguna, puede mandarnos un texto. Entonces, de cualquier forma, eso llega a mí en algún momento, y entonces cuando llega a mí, aquí yo lo traigo el viernes al estudio y entonces hacemos en el programa tiempo para poder responderle a usted esas preguntas en el aire. Ok, vamos a mirar aquí otra cosita en el poquito tiempo que nos queda. Hay algo que se llama fatiga espiritual, y eso es un peligro. Es, por cierto, en algunas cosas conocida con otros nombres y tiene parecidos a otras formas de fatiga. Usted sabe que existe la fatiga física. Uno puede trabajar mucho físicamente y llega un momento que se produce esta situación que se llama fatiga. Es un cansancio que se experimenta después de un trabajo muy intenso físico. Pero también existe esa fatiga que se llama fatiga mental. Eso no significa que su cerebro deja de funcionar o funciona mal. Simplemente uno puede estar muy agotado, como decimos, mentalmente, porque ha procesado muchas cosas y ha tenido que enfrentar muchas cosas, muchas situaciones. Entonces, también hay algo que se llama fatiga espiritual, o que algunos llaman fatiga espiritual. Y ahí tenemos que aclarar muy rápidamente qué puede ocurrir. Bueno, hay señales de esa fatiga espiritual para saber que realmente se trata de eso. Otros le llaman agotamiento espiritual. Hay un libro muy viejo que se llamaba Agotamiento Espiritual. Eso no tiene que ver con me cansé de la iglesia o de Dios, de la Biblia, de los hermanos. No tiene nada que ver con eso, nada que ver con eso. Simplemente es que Bueno, hay personas que no reciben el alimento espiritual que deben recibir. Y no en los mensajes. Y otros tampoco se alimentan de la Biblia, la palabra de Dios, todos los días. Quizás lo hacen para cumplir, pero no entienden, no le echan ganas, como decimos aquí. Y se le hace monótono. Sus oraciones son muy repetitivas o memorizadas o leen algo. Bueno, llega un momento que a veces ese fuego que tuvo alguna vez se apagó y o está muy bajita la llama y se siente como agotado, no por cansancio. O sea que usted quizá pensó, oh, el pastor me va a decir que los pastores u otros que les gusta estudiar mucho la Biblia, de pronto pueden agotarse espiritualmente. No estamos hablando de eso, porque al contrario, la Biblia nos rejuvenece espiritualmente, nos refresca. Estamos hablando de que la fatiga espiritual en este caso tiene que ver con algo similar a lo que pasa con la comida. Si usted come comida chatarra, o si usted come buena comida pero no suficiente, o come mal, llega el cuerpo a tener una especie de fatiga porque los órganos no están trabajando bien dentro suyo, por falta de buena alimentación. Entonces, usted puede ver una persona que es muy gordita o obesa y usted piensa está sobrealimentada. En realidad no, está mal alimentada. Puede estar sufriendo, hay gente que es anémica y está en sobrepeso. No piense siempre un anémico como alguien muy delgadita o delgadito que... No. Puede tener obesidad y tener una anemia, porque el asunto es qué calidad de alimento está consumiendo, qué tipo de alimento está consumiendo. A nivel espiritual pasa lo mismo. Entonces comienza el desánimo. Se desanima un creyente que no ora, que no estudia la Biblia, que deja su cristianismo, es de domingo, como dicen, nada más, de un servicio. Se agota espiritualmente por falta de buena nutrición espiritual. Entonces, esa falta de buena nutrición espiritual le agota. Le agota y los síntomas son aburrimiento, no sabe, va dejando de orar, no sabe qué decirle a Dios cuando ora, va a la iglesia o con la iglesia y le hace bien y se siente un poco revitalizado. Es como que, bueno, comió, espero, una buena comida, pero aún así después se deshizo de todo eso durante la semana. Va a producir agotamiento espiritual. Otros pasaron un tiempo excelente, la alabanza y la oración fue increíble, pero fue más bien para ellos. Se trataba de lo que ellos sentían, de la presencia de Dios que querían sentir. Pero el sermón fue tan flojo, tan blando, tan superficial, que no se alimentaron. No hubo nutrición. Al fin y al cabo, la alabanza es para Dios, no es para uno. Entonces, considere estas cosas para no caer en agotamiento espiritual, en fatiga espiritual. Y si ha caído, hay una solución. Y usted ya sabe cuál es. Coma la sana doctrina de la Biblia. Es decir, conozca la palabra de Dios. Conózcala muy bien. Preocúpese. No esté esperando que se la lleven a la boca como con una cuchara, una tortilla, un tenedor. Usted hágalo también. Entonces, cuando esté en ese festín, en esa fiesta que está en la iglesia, de verdad, eso va a ser súper trascendente para su vida. Le amamos mucho, que el Señor le bendiga y le esperamos.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.